Planificar un viaje no es solo decidir el destino, es organizar los pasos que nos van a permitir disfrutar de la experiencia sin ninguna sorpresa desagradable o sin perdernos los lugares más interesantes. Esa misma idea de planificación es fundamental en otros ámbitos, no solo en los viajes. Las empresas, por ejemplo, establecen objetivos y asignan recursos para lograr sus metas. Los equipos de fútbol diseñan estrategias y se adaptan al rival. Los gobiernos deben desarrollar planes de emergencia para proteger a su gente en caso de desastres, o así debería de ser, vamos, al menos. Planificar es la herramienta fundamental que nos permite preparar el presente para lo inesperado. Y en los viajes, como en la vida, planificar es la clave para aprovechar al máximo cada momento y afrontar lo mejor posible las posibles circunstancias adversas.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 8 de la quinta temporada.
Y lo primero que tendríamos que hacer hoy es explicar un poco cómo funcionamos nosotros, porque la semana pasada justo salió el programa el jueves, el miércoles había sido la Dana de Valencia, el desastre que ha causado la Dana.
Bueno,
La noche del martes al miércoles, exacto, pero nosotros habíamos grabado todo esto el martes.
Cuando estaba pasando, de hecho.
Claro.
Pero no sabíamos qué estaba pasando.
Claro, nosotros no teníamos ni idea de qué estaba pasando porque...
Bueno, a ver, no sabíamos qué estaba pasando, pero sí que es verdad que nos llamaba tu madre diciendo, llueve mucho.
Claro,
está lloviendo un montón, tal.
La primera información que yo tuve de todo esto fue eso. Porque claro, nosotros somos de Valencia, aunque vivimos ahora en Alicante. Y fue mi madre ahí, como preocupada, llamándonos de, está lloviendo muchísimo, ahí está lloviendo. Y yo,
sí,
pues
los padres así
no
de,
llueve.
Ya estáis en casa. Pero ya os digo, antes de las 8, que es cuando les sonaron las alarmas.
No, claro, era de día. Serían como las 5 o
sí,
como máximo las 6 de la
tarde. Sí,
pero
yo me acuerdo que tu madre llamó y yo estaba trabajando. Uh-huh. Que de hecho no le hablé porque estaba dando clase.
Sí, sí.
Y luego yo llegué a casa a las 8 y... antes de grabar, quiero decir, y mi padre sí que me dijo, ¿estáis en casa? ¿Estáis bien? No sé qué, nosotros estamos levantando cosas del garaje, bla, bla, porque les había llegado la alarma, esta que había llegado a las 8 y 11, que todo el mundo lo dice.
Uh-huh.
También es verdad que son, o sea, mis padres viven en pueblos del norte.
Claro.
Como cinturón norte, por así decirlo.
Los míos no, los míos están
oeste.
Justo en el oeste, pero están justo en una línea. Los pueblos más afectados, los primeros pueblos afectados fueron Chiva y Utiel, ¿vale? Pues mis padres están entre eso y el pueblo más afectado, que es Paiporta, o sea, que están ahí como en el medio. Y sí que es cierto que allí llovió mucho, de hecho, es un pueblo que salió hasta en las noticias. Hubo inundación, bueno, hubo algo de inundaciones, porque por allá hay un barranco bastante grande,
sí,
que pasa.
Hasta 1 millón de afectados sí que cuenta la población.
Claro, supongo yo que contará también. Bueno, a mis padres les entró algo de agua en la casa, pero nada significativo ni nada que digas, bueno, esto es un desastre. Pues sí, a ver, pues a lo mejor hay algún mueble que tira, pero no es ni remotamente comparable con lo que han sufrido los del epicentro de la catástrofe que...
Claro,
que
pero eso lo vivimos ahora. Pero es verdad,
claro,
que el mismo martes sí que nos llamaban y sí que estaban preocupados.
Uh-huh. Sí.
Y también es verdad que, a ver, ¿cómo lo digo? Que varias a nosotros en nuestra línea de vida, tanto a tu padre como a mis padres, alguna vez se les ha inundado algo. Quiero decir, uh-huh, que sí que es verdad que vivimos en sitios...
En una zona
donde,
de Dana, sí.
Sí, a veces te entra agua.
Sí, antes lo llamábamos gota fría y yo me acuerdo de pequeño. Claro, yo iba a la escuela en esa zona y había veces que te decían, no, es que hay gota fría, se suspenden las clases. Y tú decías, ah, que es, vale, pues gota fría, pues mira, me quedo en casa.
Sí,
o,
era 2 días de tu casa.
Claro, o simplemente era gota fría, pero no se suspenden porque no iba a ser como muy importante. Entonces pues ibas lloviendo y esas cosas y llovía mucho. No sé, era como, sí, una cosa...
Hemos normalizado una situación que no es normal.
Bueno, sí que es normal, o sea,
a ver,
el litoral mediterráneo...
Pero igual que los tornados, yo qué sé, yo que no
que
vivo
no
en una
normal...
zona de huracanes ni vivo en una zona de volcanes, pues lo vería como súper raro.
Claro.
Pero en cambio, para nosotros es normal inundaciones y es normal, comillas, terremotos.
Claro.
Porque también vivimos en una zona sísmica.
Claro, lo que no es normal es que haya tantas danas, tantas gotas frías... tan frecuentes y que se queden tanto tiempo estáticas sobre un mismo sitio. Eso es lo que ha cambiado respecto a los modelos meteorológicos que habían cuando yo era pequeño.
Y lo que tampoco es normal es que rebosen los ríos. O sea, que se llenen los barrancos, sí, pero una cosa es que se llene y otra cosa es que overflow, no sé cómo se dice,
que
se salga por los
se desborden,
lados.
¿No?
Claro, eso no es normal, tampoco nos vamos a engañar.
Bueno,
es una situación
a veces
excepcionalmente
pasaba.
Excepcional.
O sea, sí, es una cosa rara. Ellos, los meteorólogos y toda la gente que trabaja en esto, le llama periodo de retorno, que es cada cuántos años es posible o se debería estadísticamente dar el hecho de que eso pase. Y, por ejemplo, una dana como la que hemos tenido esta semana pasada tenía un periodo de retorno de 500 años. Es decir, es algo que debería de pasar como mucho una vez cada 500 años. La cuestión es que se están acelerando los tiempos y entonces, claro, estos periodos de retorno en realidad empiezan a ser cada vez más frecuentes. O sea, a lo mejor ya no deberíamos estar hablando de que esto podría pasar cada 500, sino a lo mejor cada 100, o no sabemos.
Bueno,
y luego hay que tener en cuenta que la gente a veces digo, ostras, que no saben estadística o qué pasa. Que una cosa pase cada 500 años no significa que pasa ahora y pasará dentro de 500 años, sino que la probabilidad de que pase en un largo plazo, en un largo término, va a determinarte que es cada 500 años, pero a lo mejor te pasa ahora y te pasa dentro de 5 años. Eso no se puede saber. Entonces, hay que tener un poco cabeza cuando compras una casa, cuando todo...
No, yo creo que no te compro el argumento.
¿No?
No podemos revictimizar a las víctimas y decir, es que como
la gente
vive en barrancos.
Futuro,
pues porque
futuro.
La gente vive en barrancos todas las casas están ahí.
No te estoy diciendo la gente que ya tiene una casa. Le estoy hablando... De cuando tú te compras una casa.
No, y sobre todo cuando la gente dice, hay que... Se dice mucho en España y además creo que era antes de este debate, bueno, el anterior debate era como lo de Íñigo Errejón y el anterior debate...
Sí, aquí los debates van pasando. Pa.
Pero el anterior debate que era el precio del alquiler y todo eso, la carencia, falta de vivienda. Y uno de los argumentos que dice todo el mundo es, hay que liberalizar suelo. Y de hecho, a muchísima gente quería liberalizar suelo, que por algo no era libre, o no era suelo, ¿cómo se dice? Habitable o algo así.
Bueno, que era suelo rústico, que no era urbanizable.
Claro, pero es que Capello, por ejemplo, de hecho,
creo que ha quedado claro, ¿no?
San Juan, que es una de las poblaciones muy próximas a donde nosotros vivimos, la calle principal es la Rambla, y se llama Rambla por eso.
Por algo.
En Benidorm, ¿cómo le llaman? ¿Amenador o no? ¿Cómo le llaman a la zona esta que siempre se inunda?
Sí, no me acuerdo, pero vamos, el
desbocador o, bueno, un nombre así,
sí, algo así.
Sí, que dices, ostras, que ya le falta poner, por aquí es por donde desagua toda el agua. De hecho, les llaman así, o sea, que tú ves el barranco tal cual y
de hecho,
con el tiempo se van cambiando.
Y de
hacen
hecho, hay un plan de ordenación nuevo en Benidorm que va a construir ahí no sé cuántos edificios nuevos.
7 centros comerciales, o sea, que
no sé cuántos centros comerciales y tal. O sea, pero es que, claro, en este país hacen las cosas así.
Hombre, igual ahora lo cambian porque eso es el barranco.
Vale, y todo esto...
Bueno, yo no sabía que íbamos a entrar aquí a hablar hoy de...
No, es que esto es el contexto, justo. Todo este contexto es lo que me ha hecho a mí recordar que yo tengo un tema que siempre he querido traer al podcast, que es la planificación de viajes. Pero que la planificación de viajes no está aislada, no es una planificación completamente diferente de otro tipo de cosas de la vida, de actividades de la vida. La planificación de viajes está muy relacionada con la planificación de todo esto, de cómo planifican los gobiernos, cómo planifican las empresas o incluso los equipos de fútbol. Todos los sistemas que funcionan bien, todos los procesos exitosos en la vida funcionan así, funcionan mediante una planificación y los viajes no son menos, no pueden ser menos. Claro, si tú te vas a las empresas, puede ser que alguna empresa haya funcionado bien, y de hecho las hay, por supuesto, sin ningún tipo de planificación, pero es como jugar a los dados, es tú lanzas los dados y bueno, hay tanta gente lanzando los dados que a alguno pues le sale bien. Pero si tú quieres tener una empresa exitosa, lo normal, y lo que hace cualquier gran empresa, o sea, ya cuando ya tienen un determinado volumen, siempre tienen a una persona detrás que está planificando, que está pensando qué va a poder pasar en un futuro y qué va a hacer la empresa en ese caso. En casos favorables, que cosas vayan bien, o casos desfavorables, en casos de que no vayan bien. Pues la planificación de los viajes es exactamente lo mismo. Es anticiparse al futuro para poder predecir y poder tener un plan de acción que no te haga tener que improvisar a cada uno de los pasos debido a un evento que haya pasado. Y en ese sentido, había una frase, y ya te dejo hablar, perdona.
No.
Es que ibas a hablar. Había una frase que dijeron el otro día, bueno, por lo de la Dana, que creo que es que lo resume perfectamente, que fue de un periodista o alguien que dijo, no, cuando pasa una catástrofe no hay que pensar qué hacer, sino hacer lo que se había pensado previamente. Y justo eso es planificar. Justo eso es la esencia de no improvisar y de hacer las cosas bien.
Claro que planificar realmente es hacer planes. ¿Hacer planes para qué? Para cuando pasen cosas, pues siga el plan. Ha de pasar todo de acuerdo a un determinado plan. Yo cuando me planteo de qué tengo que planificar en viajes, que la verdad es que Iván planifica mucho cómo hace el destino, cómo hace el transporte, ahora entraremos sin duda en ese tipo de cosas, pero yo a lo mejor, que soy un poco más catastrofista de mente, sí que pienso cómo planificamos las emergencias o cuando hay un problema, qué es lo que hacemos. Pero claro, yo nunca me pensaba que las emergencias... A ver... Tampoco es que te pongas a pensar en situaciones donde corre riesgo tu vida, pero sí tu salud, ¿no? O sea, sí que planificamos viajes, es pues seguridad y salud, que hay que saber un poco si hacen falta vacunas antes, si hace falta un tiempo entre una vacuna, entre una dosis y otra dosis, o si pasa algo como pérdida de documentos, pues si pierdes el pasaporte, pues si pierdes la tarjeta de crédito, ¿qué haces? ¿Dónde tienes que ir? ¿Cómo lo consigues? Si de pronto no puedes cambiar dinero, ¿cómo,
claro,
cómo hacer ese... No sé, ese tipo de transacciones son un poco las cosas de emergencias que uno piensa cuando está planificando un viaje.
Claro, y muchas de esas cosas que tú dices, cuando has viajado mucho, porque las has vivido a través de ti mismo o de otras personas, quizás ya las sepas. Y quizás pues no hace falta que en cada viaje te informes acerca de cómo recuperar un pasaporte si el tuyo se extravía.
Bueno, pero ya es sabes, aprendizaje, ya, claro.
Es, claro, ya sabes, ya has interiorizado que una de las cosas que tienes que hacer es tener pues una fotocopia de tu pasaporte o haberte hecho una foto y te la envías a tu correo electrónico por si pasa cualquier cosa para poderla enseñar o mostrar. Ese tipo de cosas.
Tiene como la experiencia, y esa sí que la he vivido, de qué hago si pierdo el móvil. Porque claro, es como uno de los adolescentes decía, había como una, no sé, era como una bromita de alguien que, bueno, pues que se hacía pasar por adolescente, una cómica de estas que se disfraza, bueno, no es que se disfraza, pero que...
Uno de esos miles de vídeos que tú ves, sí, en un canal de esos.
Y entonces decía algo así como, cosas que hacía el adolescente, y decía, se estaban atracando y de pronto decía, el móvil no te lo doy porque es mi personalidad literal.
Y además con la expresión literal esa mal dicha, ¿no?
Sí, decía eso. No sé si es bien o mal, pero... Y es que la gente sí que piensa, si de pronto pierdo el móvil... Supongo que la gente también piensa en un viaje, si de pronto pierdo el pasaporte...
Claro.
Porque estás como muy perdido. O si de pronto voy a una... Supongo que la gente no piensa, porque ya lo ha pensado previamente, pero de todo hay. Si de pronto llego a una frontera y requiere un visado
y no tengo
el visado...
¿Qué te pasa?
Pues que no entras. Eso ya me ha pasado a mí.
Claro, justo... Mucha gente... A ver,
Hong Kong, China, ya eso lo hemos contado mil veces.
Claro, pero aquí tenemos el tema este de lo que decía un poco yo de antes, de cosas que ya te han pasado, pues como que las tienes muy interiorizadas y ya
bueno,
las...
Bueno, porque ya tienes un plan.
Ya las, claro, ya tienes el plan interno. O sea, ya tu cerebro...
Pero no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque si de pronto nos perdemos todas las tarjetas...
A ver, claro, si te pierdes todas las tarjetas, entonces necesitas hacerte una transferencia, necesitas dinero para salir del paso, y entonces... Algún familiar te tendría que hacer una transferencia vía Western Union o una historia de estas. Pero ahí poco puedes hacer. O sea, lo único que puedes...
No, pero yo siempre pienso, bueno, pues le dejo a alguien algo y que le llegue una transferencia a esa persona y esa persona ya que me dé dinero local. O sea, en plan...
Si sigues manteniendo el móvil, todavía. El problema es si lo pierdes todo. O sea, si lo pierdes todo, tienes que tener...
Pero si lo pierdes todo, pero hay internet, pues mandas un email a alguien. Aunque mi padre, ya te digo, que es que es súper, súper,
no,
súper...
No sé yo si le enviaré un mail a tu padre.
A mi padre no le digo, soy Nuria, estoy perdido, necesito dinero. Dale a este número de cuenta 50 euros para que me los dé. Más que nada porque me va a llamar por teléfono, no se lo voy a coger y va a decir, ah, es mentira todo.
No, yo pensaba al contrario, que iba a coger un avión y se iba a plantar en el sitio.
No, porque eso ya pasó en Panamá, ¿eh? En plan, no. Si puede otra persona que te haga la transferencia. Yo no te hago la transferencia, que no me fío y tú ya, pero es que te estoy pidiendo un favor, por favor.
Pero mira, pero bueno, por eso, y sobre todo de cara al futuro, me estoy desviando del tema, pero bueno, de cara a un futuro que ahora mismo ya existen inteligencias artificiales que son capaces de clonar la voz con muy poca muestra, con 15 segundos de la voz de una persona, son capaces de clonar la voz y potencialmente se podrían realizar llamadas a un familiar diciendo que, haciéndote pasar por esa persona con la voz clonada pidiendo dinero, pidiendo una transferencia, etcétera, etcétera. Por lo que ya hay mucha gente, entre los que nos incluimos, que tiene como una contraseña, una clave de solo dame dinero cuando yo te diga estas palabras. Que es un poco como una contraseña de vida, de sí, soy yo, no es una IA, no es nada.
Pues que es nuestro plan.
¿Cómo que es nuestro plan? Claro,
es una un
parte...
plan peliculero de si pero en algún momento alguien, o sea, si en algún momento dudas si soy yo o no soy yo, esta es como nuestra historia.
Claro.
O nuestra bueno, te voy a dar pista de lo que tiene que pasar.
No,
pero
claro,
vamos,
claro,
que
pero es un, solo, una información que solo conocemos
solo
nosotros.
Solo esto pasará cuando tengas que descubrir que soy yo.
Claro.
Y no es ahí como, oh, qué bien nos conocimos.
El siguiente paso y
bueno,
debería
ahí.
De ser decírselo a los padres o decírselo
sí,
a terceras personas, porque a veces podemos perdernos los dos juntos. O sea que
estaba yo pensando un poco
eso. Ese podría ser
eso.
Un buen paso.
Y no, y que también los padres sepan nuestro número de cuenta. En plan, si te pido una transferencia y va a mi cuenta... A ver, que te pido 50 euros para salir del paso. Y si va a mi cuenta, sospeches o no sospeches, si va a esta cuenta, chico, mete 50 euros que ya te los devolvemos.
Claro,
que
por
tampoco.
Ejemplo.
Pero todo... bueno, eso planificación, seguridad y salud. Yo creo que es la más
sí, pero bueno,
principal.
Que,
o sea,
que a lo mejor
mínimo...
nos estamos poniendo ya en niveles excesivamente como demasiado paranoicos, ¿no? De pues me van a clonar la voz y me van a intentar timar a mis padres. Yo qué sé, eso es bastante paranoico. A ver, yo...
Sí, es bastante paranoico.
Yo toda la vida he trabajado en seguridad informática, entonces el nivel de paranoia pues es alto, es normal dentro de mi gremio, no sé. Pero sí que es cierto que hay determinadas tecnologías que están avanzando muchísimo y que la gente en general debería de empezar a conocer para evitar este tipo de timos y de problemas, porque se pueden dar con bastante facilidad. Pero no, yo lo que venía a decir antes de todo esto es que determinadas conductas, determinadas...
No acciones previas hacen que luego tengas que tomar decisiones.
Claro,
más dificultadas,
determinados
¿no?
elementos que deberíamos de tener en una planificación, por ejemplo... Yo puedo, en un viaje, elegir tener los hoteles ya reservados o llegar al lugar y buscarme los hoteles. Y es completamente,
cualquier otro es una planificación.
Completamente lícito, claro. Lo que pasa es que dentro de la planificación de yo elijo no tener hoteles reservados, quizás, si tienes la experiencia, has tenido experiencias previas, sabes que en determinadas fechas, en determinados lugares, va a ser muy complicado encontrar un alojamiento. Y si no, va a ser muy complicado encontrarlo barato, al menos. Con lo cual, a lo mejor, sabes que si te vas en Nochevieja a París, deberías de tener un alojamiento ya reservado, aunque tu plan fuera el no llevar alojamiento. Pero quizás ese día... Dentro de tu planificación podría ser inteligente, interesante, si no quieres pasar de tu presupuesto, el llevarlos ya reservados.
Mucha gente para viajes o vacaciones dice eso de, el plan es que no hay plan. Y dices,
justo
vale,
ahí iba yo.
Pero es que tu plan, no hay plan, dificulta muchas cosas.
Es que...
Porque
espera un segundo,
es como,
porque
como decir, el salto es sin red. Y tú dices, ostras, vale. No te digo yo que
vale.
No, porque es tu vida, pero...
Sí, pero vamos a matizar eso, porque la gente que dice esto, y yo creo que Charlie Sine One es el paradigma de todo esto, de yo voy aquí sin plan,
bueno,
lo
pero
que,
tiene un plan,
lo que diga
un plan
el
matiz.
Guionista. Primero, Charlie Sine One, cuando hace un viaje, tiene un objetivo. Por ejemplo, quiere cruzarse toda América Latina, o tiene un... no sé, quiere hacer... la vuelta a este país. Tiene un plan o tiene un objetivo, ¿vale? Que es el primer elemento que necesitamos para un plan. Y luego, dos, Charlie Sine One tiene una experiencia brutal a sus espaldas, aparte de viajero, con lo cual tiene interiorizados muchísimas de estas rutinas que al final son parte de la planificación para dotarte de seguridad o de una especie de colchoneta. Pero es que además Charlie Sine One tiene un equipo detrás, con lo cual es mucho más fácil, porque sabe que con una llamada lo rescatan. Tiene un buen seguro de viajes. Eso es plan, eso es todo parte de un plan. No está haciendo, y sin embargo, no está haciendo un viaje sin planes. Está haciendo un viaje con una planificación implícita, en el cual no tiene una ruta
la interiorización
cerrada. Pero hay plan.
De las estrategias hace que el plan
ya esté cerrado, claro. Con lo cual...
Claro, es que
parece...
diferente, y eso sí que lo tenemos que decir. Fijar un plan que determinar una ruta. Porque hay gente que si tú cambias tu itinerario,
claro,
creen que no tienes un plan, y eso no tiene nada que ver.
No.
Una cosa es un itinerario y otra cosa es un plan.
Un plan y más. Y un segundo, porque tenemos que decir que una cosa es un plan y otra es la planificación. La planificación es un poco más extensa que el plan. La planificación incluye un montón más de variantes, de variables... Incluye planes de contingencia. ¿Qué pasa? O sea, la gente cuando fue la pandemia, dijo muchísimos viajeros, es que yo esto no nos lo podíamos esperar, esto no se lo podía esperar nadie. no podías esperarte que hubiera
una... Eso es verdad, que te cierren fronteras, ¿no?
Claro, no te podías esperar que hubiera una pandemia mundial por una enfermedad respiratoria que te impidiera moverte. Vale, pero te podías esperar que en un determinado país te dijeran no te puedes mover a partir de ahora, o te podías esperar muchísimas catástrofes que te podrían hacer tener que abortar tu plan y o bien pensarte que te tienes que volver a tu país o bien pensarte que te tienes que quedar mucho tiempo en un determinado país. Eso debería todo el mundo de tenerlo bastante planificado. O sea, ¿qué pasa si yo me hago un viaje y de repente me cierran las fronteras y me dicen que yo no puedo continuar en mi viaje al país de al lado, al país, al siguiente país? Eso muchas veces es lo más fácil, es tenerlo con un seguro. O sea, un seguro que en caso de que se te cancele parte del viaje, te va a pagar la repatriación a tu país. Eso...
Uf, eso es otro tema melón, ¿eh?
Vale, pero eso o tener dinero para afrontar esa repatriación,
pero
ese pago.
Pero es que
nadie
tiene dinero para afrontar una repatriación. Estoy pensando en la chica que también era de Valencia.
Una repatriación, no en caso de enfermedad, una repatriación en caso de que tú no puedes continuar tu viaje, te quieres volver a tu país, te vuelves a tu país.
Eso es
pagarte
billete
un billete de,
vuelta.
De avión.
Oye, pero a veces
ese
es caro,
colchón mínimo.
O sea, yo a veces me
sí,
imagino
eso sí, a veces
que
puede ser caro.
Nosotros volando de vuelta y van siempre apurando 31 de agosto, 1 de septiembre
puede
o
pasar.
Así, en función de cómo hay que ir al fin de semana, bla, 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 bla. Él siempre está tranquilo porque, como total, su puesto de trabajo es sí mismo, pues no tiene que llegar a ningún sitio.
Mi oficina soy yo.
Sí, claro, pero es que eso es una situación como bastante poco usual, bastante anecdótica, que a ti te pasa, pero no puedes generalizar que eso le pasa a la gente.
Cada vez hay más gente. Cada vez hay más teletrabajo, pero sí.
Sí,
no
vale.
A todo el mundo le pasa,
pero
obviamente.
Pero yo pienso de pronto... Porque Iván muchas veces dice frases locas, tipo, lo mejor que nos puede pasar es que nos anulen el vuelo. Y yo, no, eso no es lo mejor que nos pueden pasar. De hecho, no es lo peor, porque peor es morirse, pero es bastante malo. Y encima dice, te dan 600 euros, que dices, me cago en los 600 euros, me va a costar muchísimo más todo lo que voy a tener que gastar.
No.
Si es que esos 600 me lo voy a gastar.
No, los 600 euros te los dan, aparte de pagarte el alojamiento
claro,
y el siguiente vuelo.
Claro, que si no
tienes
nada que hacer. A ver, que si a mí un 14 de agosto me retrasan un vuelo y me dicen, ahora te quedas aquí... Vamos, a no ser que tenga pagado la visita a los gorilas y que hayamos pagado $700 cada uno.
Ahora cuesta 1000.
Pues 1000 cada uno. Que aún así, por mucho que te den, a ver quién te da a ti el forfait este, ¿cómo se llame? La vuelta de entrada, que no te los pagan.
No te lo devuelven.
No te lo devuelven. No te has presentado en el sitio, pues ahí te has quedado. O sea, no lo sé. No sé por qué estábamos contando todo esto.
Bueno, la cuestión, porque...
La diferencia entre plan y planificar. Y ya hemos
claro.
hablado de ventajas de tener un plan en cuanto a seguridad y en cuanto a...
Claro,
salud,
y
un poco.
Claro, y en cuanto a contingencia, yo estaba intentando entrar en el tema de la contingencia. Es tú, como persona humana, como viajero también, pero como persona humana en general, debes de intentar adelantarte a cualquier situación que en la vida te pueda pasar. Si no lo haces...
¿Pero tú lo haces? Tú
sí.
Muchas veces piensas solo en el optimismo...
No, yo tengo... a ver...
En la vida me refiero.
En la vida en general, yo tengo... Mis planes de contingencia siempre. Yo no me metería, por ejemplo, a comprar una casa de 1 millón de euros. Porque sé que podría ser que no pudiera, que a mitad no pudiera pagarla.
Ya, y perdías todo lo que tienes por.
Pierdo todo por ese pequeño problema. O sea, que no
o
es.
O sea, que mi casa es la rompiente, me olvido.
Olvídate. A San Francisco no nos mudamos. Claro, tienes que tener conciencia de qué cosas graves pueden pasar. Para intentar siempre minimizar el riesgo, que el riesgo siempre va a existir y que siempre vas a poder perder cualquier situación.
Claro, pero le podemos dar la vuelta al argumento. En vez de ponernos en lo negativo, vamos a pensar todas las ventajas que tiene el hecho de planificar. El hecho de planificar en un viaje disminuye un montón el estrés.
Y el riesgo.
Claro, el hecho de saber que cuando haya un... A mí al menos me hace dormir más tranquila, porque si tuviera que estar en un sitio y no sé dónde voy a dormir, si va a haber mucha gente, si voy a encontrar algo, si voy a poder comer, no sé. Bueno, comer...
Comer normalmente puedes. Lo que pasa es que a veces cosas que no te gustan, pero...
Se iba a decir, ya tiene que estar mal en un viaje para no comer. Pero
no,
bueno,
a veces te vas
veces
a, un,
pasado,
a un viaje, claro, que te acabas en una zona donde no han visto a un extranjero en su vida y, claro, entonces comes lo que comen los locales. Y a veces lo que comen los locales no es para personas que sean maniáticas.
Claro, es que todos los viajeros eso ya sí que lo saben. Como que la comida es lo más cultural. Bueno, si no lo más cultural de lo más cultural de un destino.
Claro, es una cosa súper importante en...
Y entonces, claro, muchas cosas como que te dan asco y no te las comes.
No te dan...
Pero bueno, podríamos podríamos estar de acuerdo en que el hecho de estar planificado disminuye el estrés.
Claro, por supuesto.
Y genera... es más fácil conseguir un ahorro, o al menos no tener que... Sí, que es luego otra, sí, la es otra frase de Diners y Collons Vales Ocasions, que quiero decir que a veces...
¿No te pases al Valencia?
Sí, pero que a veces es verdad que con dinero se soluciona todo. Y mira, cuando se soluciona todo con dinero, pues tira que te va. Dentro de todos los males, es el menor de los males posibles. Pero es verdad que planificar te genera un ahorro.
Sí.
Porque eres tú quien escoge y no... la situación, la que hace que tengas que joder.
O el guionista que dice Charlie Sinewan.
Pero claro, que el guionista, o sea, es que eso pasa hasta para buscar un restaurante para celebrar tu cumpleaños. Si, claro. Si tú...
Sí, sí.
Si lo anticipas. Si tú eliges entre todos los posibles, porque tienes tiempo, pues es probablemente te saldrá mejor que si solo queda sitio en uno. Que igual es
claro,
muy malo o muy caro. No lo sé.
Claro. Nunca sabes lo que vas a... Que en ese sentido, eso también pasa en la vida en general... Pero que en ese sentido, pues siempre la planificación te va a ofrecer una mayor eficacia.
Claro, optimizas el tiempo.
Claro, una eficacia y una eficiencia. Y también vas a poder visitar más lugares que a lo mejor tú no sabes. O sea, tú no puedes, por supuesto, tú a lo mejor sabes París y piensas... París, si no has visitado París, por supuesto.
¿Que no hemos hecho el podcast de París todavía?
No hemos hecho el podcast de París de este verano. Bueno, pero dices, ¿París qué tiene? Tiene la Torre Eiffel, tiene, así, si piensas un poco más, tiene un río ahí, el Sena, que seguramente pues podrá subir en un barquito.
Hombre, Notre Dame y tal, ¿no?
Tiene Notre Dame. Piensas así y te van a salir como los super highlights, las cosas que conoce todo el mundo solo de la cultura general o de haber visto las películas. Pero hay muchísimas cosas que quizás te vayas a perder y quizás por tu propio friquismo en cualquier aspecto te puedan interesar, como por ejemplo si vas a Londres y te gusta Harry Potter, que puedes hacer también la ruta de los lugares de Harry Potter, que si no lo sabes y si no buscas la información antes de ir, no vas a poder disfrutarlo porque no sabes
que
existen.
Ahora, Emily in Paris, sí, a la gente que le gusta una determinada serie, una determinada peli o lo que sea... Eso se suele visitar.
Claro, por eso digo, pero si no sabes los lugares en concreto, ¿cómo vas a visitarlos?
En la medida que conozcas más, pero esto no es tanto de planificación, sino como conocimiento previo. En la medida que conoces más, puedes mejorar tu propio itinerario. Pero yo lo que decía es, me disminuye un montón el estrés y esa experiencia la hemos tenido de antes, como viajábamos antes, que teníamos que ir a los sitios a preguntar para encontrar un alojamiento, que al final buscábamos alojamiento alrededor de las estaciones de trenes o por las zonas del centro.
Hablas
que eran
de una época
más...
pre-booking, pre-internet.
Claro. Ahora, que para comparar, no es que tengo que pegarme un pateo y pasarme una mañana viendo cuatro tuburios. Es que además he pasado de ser yo a ser la comunidad. Porque ahora yo busco valoraciones y ya sé si es bueno, malo o regular. O si merece la pena que vaya hasta allí para verlo o no.
Claro, pero piensa que siempre la clave de todo esto, piensa en previo a internet, ¿qué es lo que, cómo ibas tú a los lugares? Pues buscabas en un libro, en la Lonely Planet. Y te ibas ahí, y en la Lonely Planet siempre te ponía ahí como seis o siete lugares baratos, era solo, y además no estaban ni siquiera un porcentaje significativo de los lugares que había en cada destino. Estaban, pues, algunos hoteles baratos, unos de medio presupuesto,
sí, era una listita,
y unos caros. Pero era la única información que tenías. Y ahora tienes acceso a muchísima más información, a internet. Porque la clave de todo, de toda la planificación, es la información. Cuanta más información tienes, mejor y más cualificada puede ser tu decisión, tu opinión o tu elección.
Claro, porque la propia planificación te va a ayudar a tomar decisiones.
Claro.
Te lo facilita.
Pero la información lo que te facilita la planificación. Sin información no habría planificación, no existiría nada.
Claro, pero también una parte del conócete a ti mismo. Que cada uno de los viajeros tenga claras cuáles son sus propias prioridades. ¿Qué es lo que quiere del viaje? Y eso es pararte y pensar. Que es que a veces vamos ahí como pollo sin cabeza... Y no sabemos qué queremos.
Claro.
O lo que queremos, el destino no te lo da. Porque es que...
Pero yo a eso le llamo parte de... Eso es información para mí. Eso es información. O sea, saber lo que tú quieres y
pero
lo
es,
que...
es un paso más de informaciones.
Es metainformación. Información sobre ti mismo. Pero es que a veces, cuando planificas para dos personas un viaje, tienes que saber también qué es lo que espera la otra persona. Y eso también es importante como tenerlo en cuenta. Y es parte de información que vas a añadir ahí al algoritmo para que... aparezca, para que salga una planificación correcta y que guste a todos y que sea lo más óptima posible. Porque al final todo esto es un... Es que claro, yo como informático lo veo ahí todo como... como procesos que simplemente como que son optimizaciones
ya, pero...
de, con la información que tienes de una función de predicción. Y claro...
Claro, pero yo con mis alumnos que a veces los veo y dices, ostras, es que son pequeños. Y no es que sean pequeños, es que...
Ya tienen 20 años, ¿no?
Sí, pero ellos, por ejemplo... cuando yo les digo priorizar, decir qué es lo que tenéis que hacer porque es más urgente, qué es lo primero que tenéis que hacer, o sea, hacer los pasitos. Uh-huh. Pues ellos a lo mejor no conocían ni el algoritmo este de Eisenhower, de lo que es muy importante, lo hago. O lo que es importante y urgente, pues lo hago ya. Lo que va a ser que puedo delegar, lo que...
Ya, que no saben priorizar, no tienen ahí interiorizado. Nadie les ha enseñado,
porque ellos
en
dicen,
realidad.
Hay seis pasos. Y tú dices, ya, hay seis pasos, pero hay pasos...
Pero no todos son igual de importantes.
Claro. ¿Cómo es eso? ¿Del 80% al 20%?
El teorema de Pareto.
Sí, de...
De que algo te puede significar el 80% y todo lo demás un 20%. Que claro, que ahí cambia mucho qué es lo que deberías de elegir en tu priorización. Qué es lo primero que deberías, o lo más importante, lo que más deberías valorar.
Pues... Eso, yo me doy
tú
cuenta
lo ves
de
en
que
los
ellos...
alumnos. Ya.
Sí, pero tú le dices, pero utiliza una matriz de Eisenhower para tomar decisiones y te dicen, no sé de qué me estás hablando.
Pero porque no, nadie les ha enseñado no. tampoco. O sea, es yo lo veo como normal. Y en la población general también pasa. A la población, a la gente...
Y a nosotros.
Pero a la gente, el mensaje este de Charlie Sinewan, de no hay plan, es el mensaje que les están dando continuamente. O sea, es como el mensaje... principal que recibes. No es planifica. ¿Por qué? Porque en el fondo al sistema le interesa que tú no planifiques, porque si planificas quizás decidas no gastar todo tu salario del mes y guardarte una parte para imprevistos o para hacerte un gran viaje o para cualquier cosa.
Eso a veces lo hemos traído en cuanto a dinero con cómo son los japoneses. O sea, eso...
Mentalidades.
Sí, mentalidades diferentes, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo hablábamos en uno de los capítulos de que así como mi abuela decía que tenía una asignatura del cole que se llamaba labores o algo así, uh-huh. pero que en verdad estaban bordando, las japonesas tienen una asignatura o
de
una...
finanzas.
Sí, como, pero de finanzas como muy básicas, de apúntate cuánto vas guardando, cuánto tienes, haz montones. De hecho, ahora se ha hecho casi viral una cosa que te pone ahorra hasta 10.000 euros, que espera que te haces en un folio, pues vas poniendo números, pero que son números correditos.
Explícame eso.
¿No has visto eso?
No.
Pues parece ser que la... Es que no lo sé seguro, pero que la suma de números naturales desde el 1 hasta el no sé cuál da 10.000. Imagínate que...
Sí, que la suma de los n primeros números sí. da 10.000, vale.
¿Es donde de 10.000? Bueno, a sí. lo mejor da 10.000, 50, si está el 50 y medio, pero bueno, da igual. Y entonces tú coges y cada día tienes que tachar uno de los números.
Uh-huh.
Entonces tú un día dices... Todos los días tienes que tachar algún número.
Vale.
Y poner ese dinero dentro de un sobre para ahorrar.
¿Dentro de un sobre, no dentro de una hucha?
Bueno, dentro de una hucha, ¿verdad? Me da igual. Vale. Dentro de una caja, dentro de un...
No,
la cosa que
los
sea.
Sobres me recuerdan a mí, a Rajoy y compañía.
No. Pues puede ser un bote. Entonces un día vas ahí, pero cada día tienes que hacerlo, ¿eh? O sea,
sí, tú llegas
a tu casa y dices, tacho 10. Y metes 10 euros en un
pero
bote.
Pero tienen que ser consecutivos, quiero decir,
no,
un día
no,
puede
no,
ser el 1, otro
el
5...
Tachas el tal, pero claro, llegará un momento que solo te quedarán
los
números
gordos,
grandes.
Claro.
No sé cuál es el número grande, quizá el número grande sea 100. Y quizá la número... Es que no sé cuánto da la... Podría hacerlo en un momento cuando
sí,
da la
igual.
Suma, ¿no? Porque, a ver, dará...
100 no va a ser porque...
1,99, 50 veces 100, 5.000. Pues imagínate que fueran
claro,
5.000.
5.000 euros en una...
5.050, ¿no? Pues imagínate, vais a ahorrar todos 5.000. Lo vais a apuntar ahí, números del 1 al 100, y tienes que guardar eso todos los días. Pero claro, como haya gastado los pequeños, ese día tienes que meterme 98 al sobre. 97 al sobre, 96 al sobre. Y así, en no sé cuánto tiempo, ahorras tus 5.000 euros.
Muy bien.
Y tú dices, la gente es un poco tonta.
Haciendo amigos...
Haciendo amigos.
No, pero en plan, han descubierto aquí. Pero en Japón y todos esos sitios sí que se les daba cierta educación financiera a las personas.
Claro.
Y eso es interesante. De hecho, ahora cuando lo que estabas comentando antes de la situación con la lana en Valencia, que la verdad un saludo para todos y sobre todo que no caiga en el olvido, y no me quiero meter más porque tampoco es cuestión de
profundizar.
Claro.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
No, pero que decían algunos comentaristas, no, es que cualquier niño japonés ya sabe lo que tiene que hacer en caso de que haya alguna situación, porque ellos tienen ahí su kit de emergencia, que nosotros lo hemos visto a lo mejor cuando veíamos a Ernesto y no sé cómo se llama la otra.
Ah, iba a decir Lele, pero no, Lele es Yuko.
Yuko y Ernesto, que son los chicos de Nekoyita Blog, que está muy chulo si te gusta pues ver cómo se vive en Japón. Y ellos tienen ahí en las casas su kit de emergencias y tienen cosas que alguien les habrá pensado porque es que son útiles. Y entre las cosas que tenían, es verdad que tienen linternas y pilas. Y todo el mundo tiene. Y cuando llegan a hacer su limpieza anual, revisan. Bueno, tienen impermeables, linternas, pilas. Claro. No me acuerdo más porque no he revisado el vídeo, pero vamos, que eso lo tiene todo el mundo en su casa. Que
y dices, eso pasa también en San Francisco.
Ah, velas, una cosa que se enciende como para que puedas encender las velas, pero que es un como el mecherito este de los petardos. No sé cómo decir.
Sí, una mecha.
Cosas así, pero que con la. Que, piedrita esa.
Y eso pasa también en San Francisco, en lugares donde pueden haber desastres naturales, que es habitual, pues tienen una planificación y el gobierno, el Estado, les proporciona ese tipo de materiales o ese tipo de o les invita a que se lo compren, porque creo que en Estados Unidos te lo tienes que comprar, no tiene un precio muy alto, pero que no es una cosa que te regalen o que te den.
Ya, pero que si otro lo ha pensado por ti. Mira, claro, en ese sentido,
han pensado las cajitas.
Los nórdicos, porque yo tengo una amiga que vive en Suecia y te llama un montón la atención porque, bueno, primero, Suecia tiene una forma diferente de vivir la maternidad y todo eso que ya hemos comentado, que no tiene que ver con este capítulo, que te dan ahí como 2 años de vacaciones. Bueno, que no son de vacaciones, son para que críes al niño, pero...
Bueno.
Y cosas así. Pues además te dan una caja con todo lo que se supone que tú vas a necesitar durante el primer mes. Que la caja luego, atención, que los suecos es que deben ser raros, porque ahí tienes que poner un cojín y eso es la primera cunita que va a tener tu hijo. Que yo digo, espérate, que si el gobierno de España ahora a todo el mundo que va a tener un hijo le da una caja y le dice que eso es la cunita, que es una caja de cartón, yo creo que hacen huelga general.
La oposición.
Quiero decir que eso ya está como muy interiorizado. Pero todo lo que te va a hacer falta, en plan, no te van a hacer falta más trajes, no te vuelvas loco, el primer mes esto y luego ya compraré lo que quieras, pero que el niño cambia mucho de tamaño. Uh-huh. Y de hecho, todo el mundo que ha tenido niños, si hablas con cualquiera, te dice, no, es que se nos ha quedado sin usar, claro, porque es que tienen más trajes que días hay. No sé si me explico. Pero que hay cosas que dices, ostras, si lo pensáramos todos como colectivo, en vez de cada uno a pensar, pues en vez de tener ideas de bombero, igual tendríamos las ideas de lo que realmente hace falta.
Eso también aquí existe un poco cuando tú vas ahí en algunos centros comerciales o sitios así y compras un kit de primeros auxilios. Alguien ha pensado ese kit para que haya un poco de todo lo que puedes necesitar en una situación de emergencia.
Sí, pero de verdad que yo no sabía, y que estoy segura que mis abuelos sí, que si pasa algo, es que estoy segura que mi abuela que tiene la frase, bueno, tenía la frase igual te sabo que fil negre, que es lo mismo me da jabón que hilo negro.
Frase de la posguerra.
Sí, sí, donde lo haya. Si tú le dices... va a pasar una desgracia, se va a un cajón y coge velas. Te lo prometo porque es que eso ha pasado.
Y sabe dónde
porque
están.
Porque en el 82 ya pasó. Y tú dices, ostras, es que yo no había pensado que coger velas era una cosa importante en mi vida.
Claro, claro. Porque, claro, es que...
Claro, pero...
Es un poco lo que hablábamos antes de que en los viajes llegas a interiorizar, cuando ya has viajado mucho, llegas a interiorizar este tipo de cosas, ¿no? Voy a llevarme... Tengo una fotocopia del pasaporte. Es posible que... por ya haberlo dejado de hacer, o porque nuestras sociedades ya tienen electricidad, no hay apagones hoy en día apenas en nuestras sociedades, pues hemos perdido
las velas importantes.
Claro, esa visión de la importancia de obtener luz, de tener luz en casos extremos en los que no hay electricidad, que no hay linternas, no hay nada.
Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a coger un vuelo y cogemos botellas para poder llenar con agua luego en los aeropuertos, o cogemos galletas para comer, ese tipo de cosas como las tenemos súper interiorizadas. Yo no le diría a alguien cuando va a planificar un viaje, oye, acuérdate que cuando vayas al aeropuerto, cógete una botella que sea pequeña, o sea, que la puedas tirar el contenido y luego la puedas volver a rellenar.
Por eso están muy bien las listas estas de to-do, las checklists.
Sí.
Porque... De hecho, las checklists, esto es una curiosidad aquí entre paréntesis, se inventaron por los aviones, porque el piloto, claro, no sé si habéis visto alguna vez las cabinas estas de piloto que tienen 25.000 botones, no sé cuántas lucecitas.
Tele lo habrán visto en películas, ¿no?
Claro, yo me refería a eso, a la tele o algo. Pues tienen un montón de botones, lucecitas y hay un montón de tareas que hay que comprobar antes de despegar. Entonces, claro, pasaba muchas veces al principio de la aviación.
Se olvidaban
de comprobar si el...
Si habían cerrado la puerta.
Claro, si la presión del neumático estaba en su rango correcto. Claro, entonces hubo un ingeniero que dijo, para poder comprobar que todo está bien, lo mejor, lo más fácil es hacer una lista de todo lo que hay que hacer y que el piloto haga un símbolo de check, una crucecita o un V, así, en la casillita para determinar que estaba... Que el primero que lo ha hecho, o sea, y poderlo luego comprobar, que sea algo comprobable, y luego que se haga y que esté correcto. Entonces, por eso se inventaron las checklists y luego las hemos exportado a todo porque son súper útiles. Y en planificación es la herramienta principal.
Pues lo que decíamos de planificarte te lleva a un ahorro. El otro día a una actriz, creo que era Blanca Suárez, no estoy segura, pero vamos, una actriz española así más o menos, a ver, que no es que sea Penélope Cruz, pero le preguntaban si algo le había cambiado el hecho de tener dinero. Ya digo, no me acuerdo quién era, pero era de ese nivel, ¿no? Y decía, sí, porque ahora voy a los aeropuertos y no me preocupo en coger comida. Sé que puedo ir y comprarla. Y cuando voy a salir, voy a pedir un Uber sin dudarlo. Y decía, como que para ella ser rica era haber cambiado eso. Y yo pensé, mira, Iván todavía no ha llegado a ese nivel.
No he llegado yo porque me compré una pizza una vez en un aeropuerto y todavía me lo están recordando.
Yo estaba pensando, creo que no dejo a Iván vivir como rico, si estoy ahí demasiado...
Me costó 10 euros la pizza y me lo están recordando.
Porque con ese dinero, ese día comíamos bien.
Bueno.
Ambos.
En Ciudad de México se come muy bien con 10 euros. Bueno, entonces...
Era en Cancún,
Bueno, era volviendo, es verdad, que era en Cancún. Vale, importante entonces. En los viajes, en cuanto a planificación, ¿la planificación qué nos va a hacer? Nos va a mejorar la cobertura y la eficacia, como hemos dicho antes. Nos va a dar menor incertidumbre económica, que es lo que estábamos hablando ahora, justo de esta actriz. Y luego nos va a quitar incertidumbre en general, lo cual para alguna gente puede ser bueno o puede ser malo. Y esto va a depender. La incertidumbre... no la podemos, o la planificación, no la podemos ver como una forma de inflexibilidad. Al contrario, tú puedes tener una planificación que sea súper flexible, que tú has pensado ir de este punto a este punto. Siempre, siempre al final tienes que tener un objetivo. Igual no es llegar a un punto. Puede ser, yo tuve una planificación, yo hice una vuelta al mundo y mi planificación era dar la vuelta al mundo con el máximo número de trenes. Pero yo tenía una planificación de una determinada ruta, pero tenía toda la flexibilidad y me había dotado de la flexibilidad en mi planificación para alterarla en cualquier momento. Y de hecho se alteró y no se hizo exactamente como se tenía previsto. O sea, no puede nadie quedarse con la idea de que planificar es ser inflexible.
Claro, iba a decir que tu vida es tu vida, que no es ahí un descubre la próxima aventura y otra persona está eligiendo por ti. Que vale. Si por lo que sea
pero eso
cambias.
Pero esa es tu decisión. Probablemente, porque yo he conocido a gente, y sobre todo suelen ser europeos del norte, alemanes y tal, que dicen, no, yo... Esta es mi planificación y este es mi plan. Nosotros somos más flexibles en ese sentido mentalmente.
No me acuerdo dónde estábamos, en un sitio que había Bedbox.
No me acuerdo.
Bueno, da igual. Conocimos a una chica de Austria, probablemente,
sí, eso fue
y estaba diciendo, quiero volver a mi casa, quiero que pasen 2 meses para volver a mi casa. Y le decíamos, ¿por qué no vuelves ya? Porque tenía todo. Y decía, no, porque tengo que estar un año. Y yo pensaba, porque pero ni que fuera una condena, ¿sabes? Que tu vida la diriges tú.
Había decidido ella que haría un viaje de un año y ahora iba a ser de un año y estaba agobiada y quería volver, pero no podía porque su plan era estricto, era cerrado. Eso lo decide cada persona en función de su...
Sí, bueno, mientras no...
Claro, en función de su gusto, preferencia, su cultura o lo que sea. Pero que lo que no se puede es confundir planificación con inflexibilidad. Al contrario, todas las organizaciones exitosas planifican, todas. Las que se mantienen
en el
tiempo.
También es verdad que muchas veces en los viajes se improvisan.
Claro, pero es que tú puedes improvisar dentro de una planificación.
No, porque, por ejemplo, antes estábamos diciendo, vale, planificar te va a ayudar con la seguridad y con la salud. Y dentro de la salud, ¿cómo vas a actuar en caso de que uno de los dos caiga enfermo? Bueno, yo digo uno de los dos porque nosotros viajamos los dos.
¿Sí?
Pero realmente luego te pusiste malo en China y tuvimos que improvisar a ver qué hacíamos. Más que nada porque nos tiraron de un hostel.
Pero eso no significa que no tengas una planificación. Tenías un seguro por si acaso era necesario escalar.
Sí, la asistencia no.
Escalar, que en este caso no fue, porque de hecho nosotros nunca hemos tirado mano del seguro.
Perdona.
Hemos tenido suerte.
Pero es porque es como ir al médico muchas veces. Cuando no sabemos algo lo consultamos.
Pero nunca hemos echado mano de un seguro, es una certeza, eso es así. Ni más ni menos, porque tú eres médico, entre otras cosas.
Claro, pero...
Entonces no nos ha hecho falta. Pero que lo que quiero decir
es... al final es lo mismo.
Sí, pero que siempre estaba el comodín de acudir a un seguro que te podía proporcionar una hospitalización o cualquier cosa, y segunda, tenías el trayecto que tienes marcado, lo vas a seguir, tú lo vas a continuar, no es
cerrado.
Bueno, pero
yo creo que ahí tuvimos que improvisar un montón. O sea, yo nunca me había planteado una persona febril, que es que tú ni te acuerdas de cómo pasó, cómo va de un sitio a otro y cómo consigo otro lugar seguro.
Buscar un alojamiento no es improvisar.
Ya,
o sea,
bueno, ya.
Es que, a ver, lo tenemos... Que ese es un error común. Es muy, muy común pensar que tener que hacer algo extraordinario fuera de nuestros planes, fuera de nuestro, de nuestra lógica habitual.
Ya, es verdad, que no era improvisar, simplemente era tengo que hacer cosas. Claro. Las cosas no van a pasar si no soy yo la que
claro,
las hago.
Pero a que tenías dinero para hacer esas cosas, a que podrías haberte gastado muchísimo más dinero en un alojamiento del que te gastaste. Lo tenías, porque esa es una
sí,
parte de la planificación.
Sí, además tenía claro que tú no te tenías que deshidratar, que teníamos que bajar la fiebre.
Claro, y también tenías claro que tenías un número de teléfono.
Que yo necesitaba una buena conexión a internet, que en China no siempre eso es posible.
Y tenías claro que tenías un número de teléfono que llamabas y venían, te vendría un taxi y te llevaría a un hospital.
Hombre, eso no tenía claro, te lo digo.
Hombre,
puede ser que lo hubiera...
No confiabas mucho en tu seguro, pero, no, pero lo tenías.
Te digo
tenías.
Que eso, esa opción para mí no se dio, pero vamos.
No se dio, pero existía. Yo lo tenía claro, yo tenía clarísimo el número de teléfono, la póliza de mi seguro y que me iban a atender. Eso lo tengo claro. Y
no confío yo mucho en los seguros, ¿eh?
Sí, yo no confío mucho en los seguros, pero hasta cierto punto no puedes hacer nada más. Es que no tienes ninguna otra opción. Y normalmente las asistencias sencillas sí que te las cubren y normalmente se cubren correctamente. Otra cosa ya es casos extremos en los cuales estás hospitalizado muchos días y te superan el límite del seguro. Por eso también
no,
es importante...
Cualquiera te supera el límite del seguro, porque el caso este que no hemos contado, la chica valenciana que han tenido que hacer un crowdfunding, que ahora tienen un problemón porque tienen que pagar a Hacienda todo el dinero que han conseguido para trasladarla, que no
¿De
es
cuánto
al final
era el crowdfunding? ¿Te puedo hacer esa pregunta?
Sí, creo que 300.
300.000 euros.
Sí, algo así.
Eso es por no tener un seguro con una cobertura de más de 300.000, por irse
pero
a Yati y compañía.
¿Dónde hay seguros de más? Todos
Nosotros
te venden a 100.000.
Tenemos
Tú te fuiste
seguro.
A la vuelta al mundo con 100.000.
No, yo me fui con 5 millones de euros, de dólares, de libras, perdón, porque era un seguro británico. Ahora mismo nosotros estamos viajando y tenemos un seguro que es el de la tarjeta Revolut, que es de un millón o de 2 millones de dólares. Hoy mismo he visto el de la tarjeta N26, es de 1 millón de dólares. Los seguros...
¿Cuánto es la Revolut?
¿Perdona?
¿De cuánto es la Revolut?
No sé si es 1 o 2 millones de euros. Pero en esa horquilla estaba. Es superior de 1 millón, seguro. O sea, 1 millón o más. Entonces... El problema es que hay muchos influencers y tenemos un capítulo entero, que esto os podéis ir creo que a la tercera temporada, donde tenemos un capítulo entero sobre seguros de viajes.
A mí no me gusta hablar de esto por eso de lo que se habla se peca, que yo pienso, siempre que vaya a tener que usar un seguro, o sea, yo nunca lo voy a tener que usar, pero bueno, nunca lo he tenido que usar en el pasado, no que lo voy a tener que usar en el futuro. Pero pienso, Iván habla mucho de los seguros y no estoy tan segura.
No estoy segura del seguro.
Que los seguros sean seguros.
A ver, un seguro siempre va a intentar escamotearse y pasar de ti. Pero...
Sí.
Es la única es lo único que tenemos. No existe el seguro perfecto ni el seguro. Siempre tienes que intentar, y eso lo explicamos en el otro programa
y
lo
ahí
dejamos
no lo vamos
ya.
A ver,
y es intentar siempre que tu cobertura de viaje, para cosas muy simples, mínimo 300.000, mínimo, y para cosas que se puedan complicar, 1 millón, mínimos. Y en Estados Unidos. Tira para más del millón.
Ya, pero es que es súper raro. O sea, es súper raro que personas estén pensando de voy a necesitar 1 millón para resolver un problema de salud en un sistema como el nuestro.
Pero es que eso es la planificación. Es ya. Que tú no tienes que pensar en tu sistema. Tú tienes que pensar en qué cosas te pueden pasar, intentar anticiparte. Y si quieres, vamos ya directamente...
Oye, que yo tenía un montón de apps que nos podían ayudar.
Exactamente, vamos a la parte práctica.
A la
parte de
planificación. Claro. Un montón que tengo, ¿eh?
Claro. Bueno, no sé cuáles me vas a contar tú. Porque tú no usas ninguna, la planificación la hago yo.
Oye,
yo
perdona,
puedo contar...
que tengo alguna como The Fork que yo siempre quiero usar y eres tú el que no la usa.
Mira, muy bonita. Pero eso es para buscar restaurantes, bueno. Sí,
¿no te iba a
ayudar
o qué?
Puedes... Sí, es como TripAdvisor. Pero bueno, yo si quieres cuento así en rápido cómo hago yo las planificaciones de los viajes, que la audiencia...
¿Esto en 8 minutos? ¿Tenemos que contarlo todo?
Sí.
Wow.
Yo voy a usar 3 minutos, pero si no me interrumpen ni nada. La cosa es... Yo lo hago súper simple, la planificación de lo que viene a ser el viaje en sí. Por supuesto, lleva detrás, o sea, el plan de viaje. Por supuesto, lleva detrás toda la parte planificación, todos los seguros, todo esto ya lo llevo yo interiorizado y lo he hecho a través de mogollón de viajes, con lo cual no me hace falta pensar en ellos cada vez. Solo con haberlo tenido una vez pensado, pues ya es suficiente. Pero cuando voy a un destino nuevo, el plan de viaje... Imaginemos, me voy a Tailandia, ¿vale? Que lo conozco mucho. Y queremos ir a una serie de lugares, a una serie de ciudades, una serie de cosas que nos interesen, visitas en cada una de las ciudades. Pues primero busco en blogs, en un montón de plataformas distintas. Encuentro qué es lo que me va a gustar, qué es lo que me va a interesar. Y cuando digo plataformas, perdón, es Instagram, ahora hoy en día hay las IAs que también se merecen un capítulo aparte de planificación, ¿vale? Veo qué creo que nos puede interesar, qué creo que puede ser interesante. Por ejemplo, digo que en Bangkok voy a visitar el, yo qué sé, pues Khao San, quiero visitar el templo este, quiero visitar un parque de acuático que he visto que es muy chulo, que está en la azotea de un centro comercial y quiero ver, vivir esa experiencia, estar en un parque acuático sobre un octavo piso, ¿vale? Cosas a lo mejor que no hubiera encontrado en una búsqueda normalita, pero yo las voy poniendo todas en puntos de interés, en una aplicación que se llama Google My Maps, que no es Maps, no es Google Maps, es My Maps, es un poco diferente, que te permite como añadir los puntos y ver los, todos los puntos en un mapa del mundo. Cuando ya las tengo todas metidas ahí, me llevo esos puntos al móvil, a una aplicación que se llama MapsMe, y ya está. Con eso, con tener los puntos en mi móvil y que luego pueda yo ver, pues ahora estoy a 2 kilómetros de este lugar que me interesaba. ¿Quiero ir? Sí, no. Ya sobre la marcha lo voy haciendo. No tengo una planificación súper cerrada de hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Tengo una serie de puntos que cuando estoy cerca puedo decidir en función de cómo están yendo los transportes, el tiempo que hace, un montón de variables, puedo decidir si los voy a visitar o no, si me merece la pena visitarlos o no. A veces, en viajes que tengo muy, muy poco tiempo, lo que hago es también un planning temporal, que es este día debería de estar en este lugar, el próximo día tendría que estar en este otro lugar, tal otro día tengo que estar en este otro lugar, y luego por el medio a veces, ya si la cosa es súper apretada, qué cosas debería de visitar cada día. Pero tampoco, eso no lo hago siempre, no siempre lo tenemos. Eso lo
antes
lo
teníamos,
a veces.
Me antes mandabas ahí el mail de tal día, tal sitio, tal día.
Claro,
tal
antes
sitio.
Era un poco más porque teníamos, hacíamos viajes a lo mejor de una semana y media, de 10 días, de 14 días, y entonces sí que tienes que apretar un poco más. Ahora, y a lo mejor en ese viaje de 14 días queríamos visitar un país entero. Ahora no, ahora es un poco más, nos relajamos, hacemos más slow travel, y en ese sentido, pues no necesito tener una agenda ahí como muy apretada. Al final, cuanto más aprietas la ruta, más eficiente va a ser, más cosas vas a poder ver en menos tiempo. Porque puedes incluso llegar a buscar qué medios de transporte te llevan de un sitio al otro en un determinado lugar. Entonces, claro, si esa información ya la tienes, no la tienes que buscar in situ y no pierdes ese tiempo. También es cierto que eso te puede estresar, llegar a un punto en el que demasiado apretado te puede llegar a estresar porque no te da tiempo a hacer esto o pierdes un autobús que querías coger. Entonces, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, y cada uno tiene que decidir hasta qué punto quiere planificar, cerrar la planificación, como apretarla. Y ahora ya te dejo completamente libre para que cuentes durante todo el tiempo que quieras.
Pero espera,
las apps esas que tú dices has encontrado.
Si quisiera planificar, ¿qué podría utilizar? Y claro, algunas son súper fáciles ahí, en plan Skyscanner, Kayak y yo qué sé, TripAdvisor, Airbnb, Booking, bla bla, que Rome to Rio a lo mejor.
Rome to Rio es muy útil para la planificación. Es una app que básicamente tú le dices un origen y un destino y te dice todas las alternativas para moverte de un lugar al otro. Y normalmente funciona bastante bien y te encuentra casi todas las opciones que hay.
Pero luego está Triplit, que te hace itinerarios, que yo eso no.
Esas son las aplicaciones de IA que te digo
también,
que necesita
me
un programa de.
Porque esto he dicho, ostras, esto está muy interesante.
Claro, esas aplicaciones.
Trips y todo esto.
Claro, esas aplicaciones de IA lo que hacen es, tú le cuentas un poco dónde vas y qué quieres, y cuáles son tus gustos, y te generan un itinerario a medida. Esas las dejamos para un programa futuro.
Vale. Pues también hay otras aplicaciones que te ayudarán a hacer viajes en grupo, que a lo mejor en otro, en ese lo podemos meter, como el Wanderlog o el Culture Trip o el.
Pero esas son en plan pagas y te llevan en un grupo de gente. Eso no es para planificar en realidad.
Pero tú, no, les pides información, vamos a ver.
Ah,
sé,
vale,
Nuria.
Vale. Nuria la.
Vamos a hackear el sistema.
La robadora de información.
Tú, claro, ahora está todo el mundo diciendo, este año y el 2025, por si nos estáis escuchando, dicen que es el mejor momento para ver auroras boreales. No sé por qué.
Ah, sí, está bien.
Sí,
mira, esa información no la tenía.
Estábamos ahí como, no sé si más activo el sol.
Sí,
o
que, sí que es cierto que hubo un par de noticias de que se llegaron a ver auroras boreales en Galicia.
En España, ¿eh? Sí.
O sea, sí que debe de ser bastante bastante buen año para ir a ver auroras.
Bueno, pues podríamos hacer ahí como un ejercicio de intentar planificarlo y tal, pero bueno, yo miro ellos en el grupo que hacen, cuántos días, cuánto dedican a cada uno. De hecho, tienen foros, les vas preguntando cuántos días estarías aquí, cuántos días estarías allá, qué excursiones, dónde son,
o sea, tú vas de copiota.
¿Qué tal? No. Recopilo información para la toma de decisiones, porque hemos dicho que la planificación, lo más importante es pasar del yo al el mundo. O sea, no tener el porque si no, yo siempre hago lo mismo. Yo solo sé lo que yo sé. Pero si me callo y escucho, aprendo de los otros.
Es obtener información.
Claro.
Robarla, en este caso.
Bueno, hasta aquí, señores. Otro día tenía información muy interesante.
No, continúa con tus apps.
No, pero que muchas son así españolas que conoce todo el mundo, de plan. Pero que son españolas que conoce todo el mundo, pero yo he tenido amigos argentinos que no las conocían. Y de hecho, para venir a Europa,
por ejemplo, como
pues la web de Renfe. Es que no saben que cuando quieres
la web más inusable del mundo.
Bueno, ya, pero ellos no saben que los trenes en España van con Renfe. O no saben que en España existe BlaBlaCar. Es que nosotros a veces creemos que lo que nosotros sabemos lo sabe todo el mundo. O que está la web de viajar. O que en Europa se buscan cosas con Airbnb para dormir en los sitios. Pues es que eso no lo saben.
O que en Asia funciona muy bien. Agoda.
Claro, y tenemos ahí la web de Spain.info, que ahí les da información a ellos, que a ellos les parece súper útil, de los distintos lugares para ver qué encuentras en cada sitio. Entonces, más que fiarse de lo que yo les diga, que me gusta o que no me gusta, dentro de Costa Blanca, que es nuestra zonita, pues van y se lo miran. O que si quieren una vueltecita de estas, el paragüitas, pues que pueden coger Civitatis, pueden coger otras, pero así ya lo ven y ven la experiencia. Y alguien que está...
para hacer free tours es que hay muchas empresas y al final...
Sí, pero a lo mejor no entiende ni el propio, mi amiga imaginaria La Paz Bolivia, pues a lo mejor no ve que es el del paragüitas. Yo le cuento el del paragüitas, de uno que va gratis, te va dando una vuelta y te enseña la ciudad y te dice sus anecdotitas, y igual se monta el cuento a su manera, pues si lo ves.
Pero por ejemplo,
bien.
En el tema free tours, a mí mejor que irme a una web en concreto donde haya free tours, yo lo que hago es busco free tour y nombre de la ciudad y ya está. En Google,
bueno, vale, pues
suelen aparecerte
está
mucho
bien,
más.
Pero que existe el concepto free tour en Europa, que a lo mejor ellos Civitatis. No lo han oído, que dentro de poco les va a llegar, pero que no lo conocen, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero
o igual, desde el mundo del furgoneteo, que también nosotros hemos hablado a veces, pues nosotros conocemos Park4Ride, pero es que alguien que no, pues
claro,
eso no, es como súper útil.
No tiene esa información, claro.
Pues yo qué sé, y es que puedes encontrar cosas hasta muy básicas, como la guía Repsol, que para ti es una tontería, o lo que te decía antes del Lefort. Quiero decir que muchos son tonterías, pero algunos están bien.
Yo estoy alucinando de que en tu lista no haya aparecido la aplicación en la que más enganchada estás tú últimamente. Y ya no en viajes, sino en casa.
¿Wallapop?
No, Wallapop es para comprar cosas de segunda mano, no tiene nada que ver con viajes.
¿Too Good To Go?
Too Good To Go, que es una aplicación que básicamente compras la comida que ha sobrado de los establecimientos a última hora.
Oye, comida, flores o lo que sea, que vendan, que no venden
tantas
cosas.
Bueno, sí, es verdad
cosas.
Que también venden flores, pero para los viajeros lo que nos interesa es la comida. Y en París estuvimos comiendo con Too Good To Go.
En el capítulo de París lo contamos.
Nivelazo, y que tú has vuelto súper enganchada de eso. Pero...
Sí, pero últimamente me he comprado algunos Too Good To Go y me han decepcionado. Habíamos puesto el listón demasiado alto.
Demasiado alto. París deja demasiado alto el listón para muchas cosas.
Pero has visto toda la lista aquí que tenía yo.
¿Cuándo vamos
no
a hacer
idea?
El capítulo de París? ¿Se lo podemos ya anunciar a la audiencia o no?
Cuando tenga 49 años.
Uf. Pues nada, lo dejaremos para la semana que viene, por lo menos.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.